Radar por Ibero 90.9. Regresamos. Bueno, antes de... Hoy vamos a hablar de vivienda. Pues pusimos Pemex para la próxima semana. Hoy es vivienda. Vamos a felicitar a una estudiante. Me pasaron esto hace un ratito. Valeria Palacios Cruz. Vamos a felicitar a Valeria Palacios Cruz, que ganó la medalla mundial de educación que organiza la Fundación HP. Es egresada del CONALEP.
8:11 a.m. y estamos escuchando ahí parte de lo que va de la mañanera en esta mañana de miércoles 14 de enero. Y para que nos expliquen los detalles de lo que está ocurriendo, ya tenemos en la línea a Ernesto Osorio. Ernesto, muy buenos días. Cuéntanos qué ocurre en la mañanera de hoy.
Hola, querido Alfonso, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días también, Emilio, Mario, a quienes nos escuchan. Muy buenos días. Pues hoy el tema de la vivienda es el aspecto central que informa la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Modifica la presentación de lo que ya ayer había adelantado en cuanto a las cifras de Pemex y todo lo que había alcanzado en cuanto a su producción durante el 2025. No la plaza para mañana, la plaza hasta la otra semana, y bueno, esperemos que no se olvide esta fecha, ya que es importante conocer los resultados que dejó la petrolera luego de un año difícil, justamente en materia de endeudamiento y también acuerdos con algunos acreedores a quienes todavía adeuda Pemex el pago de sus servicios. Pero bueno, ya estaremos esperando esa información. Hoy por lo pronto lo hablan los titulares del Infonavit, de Foviste, así como de la Comisión Nacional de Vivienda, quienes destacan el avance de las metas en materia de construcción de vivienda, de poco más de 1.5 millones de viviendas que se prometieron para este sexenio en la administración de Claudia Sheinbaum. Y bueno, el avance que registran al final de 2025, que prácticamente se puede cerrar en cifras cerradas en poco más de 310 mil viviendas ya iniciadas y contratadas en los dos sistemas, tanto de ISSSTE como de Infonavit. Recordar que durante el primer año de gobierno de la presidenta también se logró avanzar en la consolidación de los adeudos que tenían algunos contribuyentes en materia de vivienda, tanto del ISSSTE como del Foviste. Ya ha habido un importante número de quitas y se han resuelto pues algunos juicios de viviendas que estaban pues prácticamente pues impagables para algunos de los beneficiarios de estos servicios. Pero bueno, también un poco para hablar acerca de lo que la presidenta ya anunciaba, y que es esta felicitación a una estudiante de educación media que obtuvo un premio nacional, un premio internacional en materia de inteligencia artificial, el premio de educación y deporte. Pues Valeria Palacios Cruz ganó el concurso en inteligencia artificial, robótica y desarrollo de drones para mejorar el ambiente en relación a su comunidad en Veracruz. Un poco para que tengamos ideas de pues quiénes son los que van a recibir este galardón en el Foro de Líderes de la Educación en Londres el próximo mes de febrero. Bueno, pues están otros representantes tanto de Estados Unidos como de la India, quienes van a recibir pues lo que es considerado como el Oscar en materia de investigación educativa y científica a nivel mundial. Valeria Palacios Cruz es una egresada del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, y bueno, ella estará también siendo recibida por la presidenta en estos días allá en Palacio Nacional. Parte de lo que va de la conferencia matutina hasta esta mañana.
Pues muchas gracias, Ernesto. Celebramos también este premio a Valeria Palacios. Qué bueno que en materia de educación pues estamos avanzando con estos reconocimientos y sobre todo en temas de vanguardia, Ernesto.
Así es, un aspecto importante que sale un poco de la agitada agenda política, que esperemos en la sección de preguntas y respuestas sea abordada por la presidenta, y de lo cual estaremos dándoles cuenta más adelante.
Muchas gracias, te buscamos más al ratito.
Muy buenos días.
Estas son las noticias.
Bueno, arrancamos con otro bloque de información y los detalles. Les contamos que autoridades estatales y federales desarticularon una banda delictiva en Querétaro que, entre otros delitos, se dedicaba al robo de autopartes. Investigaciones llevaron a la ubicación de 4 inmuebles en Santiago de Querétaro relacionados con los Lavadora, un grupo que se dedicaba al narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos y robo de autotransporte.
Por otro lado, un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena la apertura a juicio oral en el proceso que se sigue al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Y en el plano internacional les contamos que el presidente Donald Trump dijo el miércoles que el control de los Estados Unidos sobre Groenlandia es vital para su proyecto Cúpula Dorada de Sistema de Defensa Aérea y Antimisiles. Trump publicó este mensaje en sus redes sociales horas antes de que diplomáticos daneses y groenlandeses visiten la Casa Blanca para mantener conversaciones con el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.
América Latina.
La empresa estatal de energía de Venezuela comenzó a reabrir algunos de los pozos que junto con sus socios privados habían cerrado en medio de un estricto embargo petrolero estadounidense, mientras tres buques con crudos zarparon desde la costa venezolana con la anuencia del gobierno de Estados Unidos.
Y el ministro de Defensa de Irán advirtió ayer que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva en su contra. La corresponsal de Radio Francia en Teherán narró así la situación en ese país.
Hemos sabido muy poco, por lo menos a nivel local, cada vez un más. Hemos sabido muy poco, por lo menos a nivel local. Cada vez son más limitadas las protestas debido a esa gran ola de represión de la que hemos sido testigos de los muertos en los últimos días. Así que ha sido, por lo menos en el sector donde yo vivo, una noche tranquila. Más la gente pendiente de la televisión, de lo que fuera a decir Donald Trump, que les ha prometido que los iba a defender. Las posiciones frente a eso son extremadamente diversas en Irán, pero había mucha expectativa de saberlo y hoy amanecieron también con la noticia de que las autoridades locales dicen que ellos responderán a las bases norteamericanas y aliados de los norteamericanos en la región si llegan a ser atacados. Pero la ciudad en este momento parece tranquila, como vuelve a la normalidad, pero pues con el dolor es enorme y con las noticias de los muertos.
Y sobre el impacto de la política arancelaria de Donald Trump en China, escuchemos este reporte.
El declive de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos tras los aranceles impuestos por Trump no ha sido obstáculo suficiente para que Pekín haya conseguido un superávit récord fruto del auge de las exportaciones a mercados no estadounidenses. El impulso de los responsables políticos para que las empresas chinas se diversifiquen más allá del principal mercado de consumo mundial, centrando su atención en el sudeste asiático, Latinoamérica y África, ha protegido la economía frente a las fricciones comerciales. Especialmente destacable es el aumento de un 26% de exportaciones a países africanos. Por categorías, las exportaciones de productos de alta tecnología, incluyendo robots y maquinaria industrial, aumentaron un 13%, mientras que la de vehículos eléctricos, baterías de litio y elementos fotovoltaicos, como paneles solares, aumentaron un 27%. El horizonte económico deja, sin embargo, una gran preocupación que Pekín tendrá que resolver. ¿Durante cuánto tiempo su economía podrá seguir contrarrestando la crisis inmobiliaria y la lenta demanda interna, enviando productos cada vez más baratos a otros mercados? Pekín ya ha mostrado signos de reconocer que debe abordar el problema de imagen que están causando las exportaciones descomunales.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, querido Emilio, querido Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, actividad en la Copa del Rey. La Real Sociedad, pues empatar 2-2 con el Osasuna, se impuso en la tanda de penales 4-3 desde los 11 pasos para avanzar en etapa en este torneo español. El Atlético de Madrid también despachó al Deportivo La Coruña 1-0 y el Atlético de Bilbao 4-3 también venció al Cultural. En actividad de la Bundesliga, el Borussia Dortmund 3-0 venció al Werder Bremen, mientras que el Stuttgart hizo lo propio 3-2 ante el Eintracht de Frankfurt. También el Mainz venció 2-1 al Heidenheim, mientras que en la NBA el Heat de Miami 127-121 venció a los Suns de Phoenix. Triunfo para el Thunder de Oklahoma 119-98 sobre los Spurs de San Antonio. En una gran actuación ofensiva, los Timberwolves de Minnesota 139-106 vencieron a los Bucks de Milwaukee. También victoria para los Lakers 141-116 sobre los Hawks de Atlanta, y así como los Warriors de Golden State 119-97 vencieron a los Trail Blazers de Portland. Por otro lado, Mike Tomlin, el head coach de los Pittsburgh Steelers, renunció después de la eliminación que tuvieron ante los Houston Texans el lunes, y con esto cierra una etapa de 19 años donde llegó a un par de Super Bowls, conquistó la edición 43 ante los Cardinals para dar el sexto y último título de los Steelers, y perdió un par de años más tarde contra los Patriots de Aaron Rodgers, precisamente, que lo dirigió este head coach. Así que bueno, pues Pittsburgh, que desde 1970 solo ha tenido 3 entrenadores, están a la tarea de encontrar pues al sucesor. Y para terminar, actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, hoy tenemos los juegos 3, tanto los Tomateros de Culiacán y los Algodoneros de Guasave, como los Charros de Jalisco y las Águilas de Mexicali estarán encarando sus respectivos terceros compromisos, con ventaja parcial para los Charros y para los Tomateros 2-0 de momento.
Ahí están los resultados, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro crack Omar García, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Y siempre es un gusto recibir en este espacio al doctor Raúl Trejo del Arbre, académico de la UNAM y pues de las voces obligadas cuando hablamos del análisis de los medios de comunicación en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, feliz año.
Felicidades, Mario, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jorge.
Gracias. Pues varios temas que queremos platicar con usted a propósito de un artículo que publicaba sobre el tema de las audiencias, que me parece clave, porque lo pueden encontrar en Nexos y también en la cuenta del doctor Raúl Trejo de Cyberfan, donde advierte sobre varios temas, pero yo quisiera empezar primero por el asunto del derecho a las audiencias, que desde hace varios años pues ha crecido en nuestro país, que se ha visto en términos generales como un avance en términos de que las audiencias, aquí mismo tenemos nuestro defensor de audiencias, que puede de pronto alzar la voz y decir cuando hay cambios, por ejemplo, inexplicados en alguna programación, cuando hay elementos que no se apegan al código de ética de la propia estación, en fin, esta figura histórica muy importante. Pero advierte, doctor, usted en este texto, que la figura de la defensoría de audiencia puede ser un vehículo de censura. ¿Por qué?
Porque en la interpretación que tienen algunos defensores de audiencias, y por lo visto, según declaraciones de la presidenta Sheinbaum, también el gobierno federal, se está entendiendo este derecho como una obligación de los medios para ofrecer siempre el contexto completo de una información, para ofrecer todos los puntos de vista. Usted sabe que en cada asunto hay tantos puntos de vista que no se pueden mostrar todos en la transmisión de dosero, por ejemplo, y para cumplir con disposiciones que a mí parece imposible de satisfacer de la legislación, como esa que dice que los medios de comunicación están obligados a distinguir opinión de información. Eso que suena muy bueno, muy noble, uno diría es necesario que se distinga cuando hay una opinión y cuando una información en un noticiero de radio y televisión. En la práctica resulta muy difícil de cumplir, porque todos al dar una información elegimos un énfasis, un adjetivo, una manera de abordar un tema, y esto siempre implica una posición delante de la noticia. Y yo digo, por ejemplo, el dictador Nicolás Maduro, desde mi punto de vista estoy diciendo la verdad, pero ahora quien diga no es un dictador, es un dirigente que fue electo por su pueblo, etcétera, etcétera. En cada adjetivo, en cada, en el caso de la televisión, en cada movimiento de cejas, en cada ademán que hace el conductor, en cada énfasis en la voz, hay una forma de decir o no una cosa, y hay una disposición en la legislación que por lo demás es una legislación, la de 2014, que fue sustancialmente modificada hace unos cuantos meses, es una legislación que en su momento resultó avanzada. En este artículo concreto que habla de los derechos de las audiencias, me parece que hay un riesgo en este asunto de la distinción entre opinión e información, y si se obliga a los medios a cumplirlo, puede haber entonces una manera de imponerles forma de censura o de emprender represalias para ellos si no cumplen a cabalidad con estas disposiciones.
En el caso, por ejemplo, de lo dicho por la presidenta que usted recoge en el artículo, habla de unas fotografías publicadas de López Obrador con Nicolás Maduro, ¿verdad? ¿O con Hugo Chávez?
Exactamente.
Con Nicolás Maduro. Varias fotografías. Y que la presidenta criticó como una especie de manipulación. Y vemos en general una pulsión de tratar de controlar a los medios. Y aquí me detengo en una variante en particular, que son los medios públicos, que siempre que hablo de este tema, pues hablo además desde la experiencia de haber trabajado 7 años en el Instituto Mexicano de la Radio, en un momento en el que se ponía mucho énfasis en la importancia de la pluralidad, en la noción de que los medios públicos eran pagados por los contribuyentes de todos los partidos y no partidos, y que por lo tanto había que servirle a los lectores o a los radioescuchas, en ese caso, de todos. ¿Qué ha pasado con los medios públicos y cómo lee el reciente capítulo del caso de la entrevista no transmitida de Sabina Berman a Eduardo Verástegui?
Bueno, si estamos hablando de los derechos de las audiencias, desgraciadamente no es por la importancia sustantiva de estos derechos que quiero enfatizar, son muy relevantes. Fue un gran avance de la legislación en la década anterior reconocer estos derechos, ocurrió antes en el artículo 6 de la Constitución. Es importantísimo que haya derechos de las audiencias. El problema es que la gran mayoría de los escuchas y televidentes no ni siquiera se enteran de que esos derechos, de que hay defensores a los cuales pueden acudir para inconformarse ante contenidos en los propios medios, ante cambios en la programación, etcétera, etcétera. Y estos derechos entonces están intentando ser aprovechados por el gobierno para actitud de censura. Lo digo a partir de dos hechos recientes. Usted recuerda, la semana pasada la presidenta comentó en su conferencia mañanera una página del periódico Reforma en donde se mostraban son cosas reales, fotografías del presidente López Obrador con Nicolás Maduro. Y a ella no le gustó que se recordara que López Obrador había tenido, como lo tiene el actual gobierno, una postura complaciente con el dictador de Venezuela, y dijo, ¿cómo no se van a garantizar el derecho de audiencias en los medios de comunicación, que es el derecho a la información y no la construcción de una supuesta verdad? La verdad a veces está manipulada. Y dijo, para evitar eso, vamos a acudir al derecho de audiencias. La sintaxis de la presidenta no fue muy ordenada, o le ocurre a veces en esa declaración, pero ella dijo, ante algo que no me gusta, vamos a aplicar el derecho de audiencias. ¿Qué quiso decir? Pues que en la reglamentación que está pendiente, porque está las disposiciones del artículo 250 de la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones requieren de precisiones que solo puede hacer la autoridad reguladora. Este es un pendiente que dejó el antiguo Instituto Federal de Telecomunicaciones, que desapareció y que ahora tiene que tomar a su cargo la actual comisión que depende del gobierno para encargarse de la regulación de este sector. Ahí hay un asunto de cuya resolución dependerá las maneras en las que el gobierno quiera utilizar esos derechos de audiencias para presionar o no a los medios de comunicación. Y el otro asunto, que es más reciente, ocurrió, como usted bien recuerda, Mario, la semana pasada estaba anunciada en un programa que tiene la señora Sabina Berman en varios canales de la televisión que maneja el gobierno, en el 11, en el 14, creo que también en el 22, esta escritora entrevistó a un personaje muy discutido, un personaje de posiciones que a mí me parecen abominables, un señor que se llama Eduardo Verástegui, que está en contra del derecho de las personas, como el derecho de las mujeres al aborto, entre muchos otros, un personaje cercano ideológicamente a Donald Trump. Bueno, Berber lo entrevistó, la entrevista estaba ya grabada, fue anunciada por la propia escritora, y en vez de ser transmitida el viernes, lo que tocaba en el Canal 11 su difusión, pues no pasó esta grabación, y en vez de explicaciones de los directivos de los canales 11 y 14, el 14 depende del sistema público de la difusión, lo que ocurrió es que se difundió una declaración de los defensores de audiencias de estos dos canales, el 11 y el 14. El canal 11 tiene como defensor a un profesor universitario de la UNAM muy destacado, el doctor Gerardo Estrada Rodríguez. El canal 14, su defensor de audiencias, es un académico que se ha dedicado al estudio de los medios públicos, el doctor Lenín Martel, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y ellos dos, sin firmarlo, me extraña que no pusieran sus nombres, dijeron que estaban de acuerdo con que no se hubiera transmitido este programa de televisión, porque ellos dicen afecta el derecho de audiencias. Y aquí se abrió una discusión en realidad muy interesante. ¿Es el derecho de audiencias un recurso para establecer censura previa o sirve para que los públicos se inconformen ante lo que ya se ha difundido? A mí me parece que la ley es muy clara que dice esto segundo, así que en mi opinión, estos dos defensores de audiencias se tomaron atribuciones que no tienen, pero además las hicieron para legitimar una decisión de las autoridades de esos canales. En vez de representar a las audiencias, están representando a los directivos de esos dos canales de televisión. Y en el fondo de todo este informativo, Mario, está el hecho de que en el gobierno, a una opinión que no les gusta, a mí tampoco me gusta, por cierto, que es la de Eduardo Verástegui, la cancelan en vez de lo que a mí me parece que habría que hacer, someter esa opinión a la discusión. Si no nos gusta lo que dice Verástegui, pues hay que debatirlo, hay que tomar cada frase de sus dichos tan autoritarios, hay que someterlo al escrutinio público, hay que resolver en la deliberación pública los temas polémicos en vez de impedir que se difundan. Creo que esto es lo que está ocurriendo en este caso, don Mario.
Bueno, pues interesante lo que se está moviendo. A mí me pareció un artículo muy importante, no solo por lo que describe, doctor, sino por lo que puede anticipar si, como nos advierte, este tema de regulación avanza. Lo hemos escuchado ya varias veces de la presidenta y de varios cercanos a la presidenta, incluida Sabina Berman, por ejemplo, esta idea de endurecer, de limitar la libertad de expresión bajo el pretexto de la Defensoría de las Audiencias. Creo que es muy claro lo que usted señala sobre la defensa una vez que se transmite y no como censura previa. Me parece que es de los argumentos más contundentes en esta discusión que se han presentado. Doctor, como siempre, un gusto y ojalá platiquemos mucho durante este año.
Un abrazo, Mario, con mis mejores deseos. Muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días, el doctor Raúl Trejo del Arbre, académico de la UNAM. 8:33.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos con el doctor Mauricio Meshulam, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, quien no requiere mucha mayor presentación. Querido Mauricio, ¿cómo estás?
Querido Mario, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Y pues si todavía se vale, muy feliz año para ti, para toda la audiencia, y buen regreso a clases a todas y todos.
Gracias, Mauricio. Igualmente, oye, y además, claro que se vale, bienvenido los buenos deseos y correspondidos. Oye, queríamos tocar base contigo, evidentemente, por lo que está pasando en Irán. Hemos estado tratando de entender este fenómeno y una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué hay distinto en estas movilizaciones de esta vez frente a otras protestas que parecían marcar posibles cambios, pero pues que fueron reprimidas y que no pasó a mayores?
Así es. Mira, querido Mario, efectivamente estamos en un momento diferente por varios factores. Primero, quizás sí recordar a la audiencia que Irán es un país que continuamente ha vivido movimientos de manifestaciones masivas a nivel social. Quizás por lo que se estima, este sería el mayor de todos, ¿eh? Probablemente mayor incluso que el de 2009, que era estimado como el mayor. En aquel entonces la protesta era por un fraude electoral percibido, 2009, pero estamos hablando ya quizás de que los números actuales han rebasado a el número de manifestantes que entonces salieron a la calle. Digo, habrá que dimensionarlo, obviamente hay un corte de internet, entonces todos son estimados. Sin embargo, lo que sí es muy diferente es, son varios factores. Primero que nada, Irán, a raíz de el enfrentamiento que Irán ha tenido directo contra Israel y luego contra Estados Unidos, y también su eje de milicias armadas, lo que se conocía como el Aro de Fuego, o todo el eje de resistencia, que así lo llamaba Irán, que incluía la milicia palestina de Hamas y la otra milicia palestina, la Yihad Islámica, la milicia de Hezbollah, las milicias proiraníes en Irak, en Siria, los Houthis en Yemen, e incluso también su gran aliado, el presidente Assad en Siria, todos ellos han sufrido enormes derrotas frente a Israel. Por lo tanto, Irán pierde esta cortina de protección externa que tenía. Y no es tanto que estas milicias ya hayan desaparecido, simplemente lo que ha desaparecido aparentemente es el eje de alianzas, ¿no? La capacidad de Irán de seguirlos armando, respaldando, financiando, pero a eso le sumas los daños que Irán sufrió internamente por la guerra de 12 días contra Israel, la decapitación de buena parte del aparato de seguridad. Entonces estás hablando de, en materia de seguridad, Irán enormemente débil, además de que el régimen se muestra como incapaz de defender sus cielos frente a estos agresores externos, y eso naturalmente le debilita políticamente. A todo eso le sumas una situación económica verdaderamente precaria, más precaria incluso que en 2022, cuando Irán venía saliendo de la pandemia, porque ahora las sanciones están incluso asfixiando más a esa economía. El rial, que es la moneda en Irán, colapsa. Ese es uno de los efectos detonantes de las manifestaciones actuales. Pierde aproximadamente 50% de su valor frente al dólar el año pasado, y sufre una devaluación importante el 28 de diciembre, pero además hay una crisis de energía, apagones constantes, además una crisis de agua, o sea, hay sequía, y eso significa que las personas están viviendo precariedad económica, además de crisis de energía, crisis de agua, pero además de todo, frente a un régimen que consideran ya incapaz de satisfacer sus demandas y de procesar las demandas adecuadamente. Y hay que resaltar que incluso se elige a un presidente reformista, cosa que no es particularmente frecuente en Irán, pero ni siquiera esa elección del presidente reformista satisface la frustración que siente la sociedad iraní frente a todo lo que está sucediendo. Entonces, suma a todo lo que acabo de decir el factor Trump, que además amenaza al régimen con bombardeos si es que decide matar manifestantes. Y eso lo que ocasiona es que los primeros días haya una reacción muy modesta, relativamente, obviamente, del régimen frente a las protestas. Intentos de diálogo, concesiones menores, renuncia al gobernador del Banco Central. Todo este tipo de cuestiones no hacen más que catapultar todavía más el movimiento, porque la gente percibe que ahora el régimen no los va a reprimir y que además tienen el respaldo de Estados Unidos, y por lo tanto el movimiento crece a nivel rápidamente, a niveles incontrolables. Y esto es algo muy diferente a otros momentos, porque los movimientos sí han crecido, pero no con esta velocidad y no con la percepción de que ahora el régimen no los iba a reprimir, lo que resulta en manifestaciones muy masivas y en la decisión, ahora sí, del régimen de comenzar la represión. No tiene alternativa, están tomando edificios, están quemando edificios, están tomando instituciones, dicen, sobre todo el cuerpo de las guardias revolucionarias islámicas, que es el cuerpo de mayor poder. Esto lo tenemos que tomar nosotros en nuestras manos, y comienza el nivel de represión que hemos visto en los últimos días. Entonces, todo esto hace a la situación actual como un momento verdaderamente distinto a los de los
otros. Pues nos queda muy claro. Emilio.
Sí, hola Mauricio, te saluda Emilio, ¿cómo estás? Buen día.
Oye, hola, buen día.
Buen día. ¿Cómo se documenta y cómo se verifican las violaciones a los derechos humanos en Irán cuando el acceso al país y a Internet es tan limitado?
En este instante es muy difícil. Usualmente es mucho más porque, bueno, sí hay acceso a Internet y hay organizaciones operando y hay organizaciones de la sociedad civil. O sea, hay que entender que Irán es un régimen híbrido. A veces esto es un poco difícil de entender desde afuera, pero en Irán opera al mismo tiempo este régimen autoritario represivo como una especie de aparato paralelo, y al mismo tiempo hay algunas instituciones semidemocráticas, hay un parlamento electo popularmente, hay un presidente que electo popularmente no significa que haya una democracia total, pero tampoco es cero, o sea, finalmente es electo un presidente reformista, y esto significa que hay organizaciones que sí están documentando y personas y periodistas que sí documentan usualmente las violaciones a derechos humanos. Ahora, en este instante, cuando se corta el Internet y se prohíbe el acceso de medios de comunicación y hay un cerco informativo a todo lo que está sucediendo, tenemos que empezar a obtener las noticias solamente a partir de filtraciones, verificar si efectivamente los videos son de estas manifestaciones o si son de otros momentos en donde ha habido manifestaciones, y todo eso hace muy difícil la labor de estos monitoreos internacionales sobre derechos humanos. Entonces, por lo tanto, hoy tenemos que tomar toda la información como con un grano de sal, con cierta cautela, pero lo que sí hemos visto es que medios serios de la región y también de fuera de la región han venido recabando la información a partir de informantes, a partir de videos que sí se logran conseguir y a partir de, monitoreos satelitales y otro tipo de cuestiones que sí han permitido obtener algo de información, no total. Sabemos, eso sí, que las manifestaciones se han apagado en estos días, en este último par de días, no totalmente, pero sí están en otro nivel que el que estuvieron, por ejemplo, el fin de semana, debido en buena medida a la represión. No sabemos si esto va a iniciar o no, y pues está siempre el factor Trump, que está diciendo, justo a partir de la información que ha llegado y que ha recabado la inteligencia estadounidense, se concluye que sí hay miles de manifestantes muertos, no se sabe cuántos, y Trump tiene que hacer efectiva su palabra, por lo menos eso es lo que parece, y por lo tanto sí estamos esperando alguna clase de ataque por parte de Estados Unidos o represalia, puede ser de cualquier cantidad de escenarios en términos de la dimensión de ese ataque, pero sí hay información con la que cuenta Estados Unidos y con la que cuentan otros países tomar esta decisión.
Y es interesante que muchos gobiernos están pidiendo a sus ciudadanos abandonar el país desde hace varios días en este contexto.
No, y Estados Unidos está pidiendo a sus tropas abandonar las bases que tiene ese país en distintos países de la región. Ahora, por ejemplo, en Qatar, en Irak, etcétera.
¿Qué estaría buscando Estados Unidos, Mauricio, con este ataque, que habrá que ver, como dices, de qué dimensión es y qué respuesta pueda tener Irán, que está disminuida, como nos lo explicabas al principio, de las fuerzas paralelas o estas milicias que durante mucho tiempo armó y financió? ¿Pero qué estaría buscando? ¿Un cambio de régimen? ¿La caída completamente del régimen? ¿Una política de negociación distinta? ¿Aprovechar este momento de debilidad interno para avanzar en su agenda en el tema nuclear y otros que pudiera tener de la incidencia regional que tiene Irán? ¿Cuál sería la agenda, digamos, de Trump en este sentido?
Mira, tienes que analizarlo en múltiples niveles. Primero, el nivel personal de Trump. Para Trump, no olvidemos nunca que lo más importante es mostrar que está cumpliendo su palabra. Y la cuestión es que en la medida en que él se siente empoderado debido a lo sucedido con Maduro y debido a que él percibe que las cosas le están saliendo bien y que la demostración de fuerza le es enormemente eficaz, no en un tema, sino en múltiples temas, ¿no? O sea, conecta Venezuela con Groenlandia, conéctalo con Nigeria, conéctalo con Siria, conecta con todas las negociaciones, y la proyección de fuerza que Trump quiere hacer en términos de Rusia, de China, desde esa perspectiva, el hecho de que Trump haya amenazado que si Irán mataba manifestantes, Estados Unidos intervendría, tiene que ver con el cumplimiento de su palabra y con la proyección de fuerza que él quiere manifestar y de manera de presentarse como un personaje omnipresente y omnipotente. Está en todos lados y puede hacer, en este momento de la historia de su país, puede hacer lo que quiera. No tiene ni contrapesos internos ni contrapesos externos que le estén deteniendo. Y esa lógica no es menor, porque entonces nos vamos a un siguiente nivel y un poquito más macro. El tema del cambio de régimen no es algo simple. De verdad, hay que entender qué pasa en Irán e incluso si, digamos, ¿no? Imagínate una macrooperación y se asesina al ayatola, o el ayatola tiene que huir a Rusia, como se ha dicho que existen planes. Incluso bajo ese tipo de escenarios hay que entender la complejidad del sistema iraní, el poder de las guardias revolucionarias, su dominio sobre la economía, y entonces se abren muchos escenarios. No estoy diciendo que el cambio de régimen sea imposible, lo que estoy diciendo es que no es particularmente el escenario más probable,
okay,
porque podría suceder que hay un cambio de dirigencia y el régimen se queda, y tienes, no sé, los casos de, piensa en Egipto, ¿no?
Sí, sí, sí.
El ejército depone al dictador porque el ejército se pone del lado de los manifestantes.
Pero pone uno de los suyos,
ya no,
claro,
hay dictadura, pero conserva el poder.
Claro.
¿Y quién tiene el poder hoy? El que era el mano derecha de Mubarak, en
ya,
el caso de Egipto. O bien piensa, perdona más este detalle, piensa en el caso Sudán, y claro que es un caso extremo. Se cae el dictador, efectivamente, y asciende la sociedad civil y hay un movimiento social importante, asciende un presidente democrático, pero dos manos derechas del entonces dictador que conservan el poder y que siguen a cargo entran en conflicto entre ellos y tienes la guerra civil de Sudán actual.
Ya.
Entonces piensa en ese tipo de cuestiones que no son imposibles bajo el escenario iraní. Todavía Irán es incluso un país más complejo que Egipto.
Muy bien.
Y que Sudán en términos políticos.
Muy claro, como siempre. Gracias, Mauricio.
Muchas gracias, querido Mario.
Gracias, Mauricio Meshulam. Nosotros vamos a ir rápido un corte y regresamos con Rafael Ocampo, director editorial de Grupo Animal, para que nos cuente pues de su llegada y de lo que significa. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, y vámonos con nuestra siguiente entrevista, como le decíamos, con Rafael Ocampo, director editorial de Grupo Animal, periodista, con una amplísima trayectoria en Milenio, profesor también acá en la Universidad Iberoamericana en materias de periodismo. Y a quien me da gusto saludar, Rafael, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de escucharte, de esta nueva época que me toca profesionalmente arrancar, así que con muchísimas ganas, con mucho entusiasmo, contento, feliz.
Okay. Felicidades, y además tú juegas de local aquí en Ibero 99 y en la Ibero, y nos da mucho gusto. Y cuéntanos, Rafael, ¿hacia dónde quieres llevar Animal, uno de los proyectos editoriales, periodísticos, pues más importantes que se ha construido en este país en los últimos años?
Y además siempre muy cercano a la Universidad Iberoamericana, donde si algo puedo decirte, mi experiencia como profesor reciente, yo después de muchos años regresé, creo que ya hace 3, a la Ibero, es que muchos alumnos identifican, quizá porque ha habido profesores también de Animal Político, sobre todo que es la primer marca de Grupo Animal, pero muchos alumnos siempre han tenido presente el contenido de Animal Político. Eso me entusiasma mucho. Pues, ¿qué queremos, Mario? Creo que es muy claro que hay un eje que identifica Animal Político, a Grupo Animal con sus otras verticales, Animal MX, Animal Gourmet, El Sabueso, que es la verificación de noticias. Tenemos que ahondar en el periodismo de investigación. Creo que es clarísimo que la historia de Animal Político de 15 años eso ha representado, y que quizá, porque habría que poner datos, valores que de momento no tengo, pero la percepción es que ha bajado, no solo el Animal Político, en general en el país, ¿no? Entonces nosotros estamos poniendo como gente que llega como primera base el retomar ese estandarte, el fortalecerlo, en hacernos presente. Como segundo eje, verificar también, se ha construido una marca, déjame decirlo así, que es el sabueso, que es la verificación, la cotejación, digamos, de versiones de gobierno y de otras instancias de poder en México, y es saber si están diciendo la verdad, si se está mintiendo. En una época de fake news tan propalada, creo que es importantísimo. Entonces, de inicio te digo, es fortalecer esos dos ejes que son el sello de Animal Político y del grupo. Uh-huh. Y como tercer elemento que creo que sí es un aporte que vamos a construir, es meter la crónica como un género,
okay,
presente, distinguido, cotidiano. La crónica que nos permita que nuestros periodistas que forman parte del equipo luzcan, estén presentes más, pero también que nos permita convocar a muchísima gente de todo el país, del mundo hispanohablante, te diría, que están ejerciendo este género que tanto se ha perdido en el periodismo mexicano. Sé que ha habido intentos en todos estos largos años para recuperarlo desde un enfoque más literario, uh-huh, desde un enfoque un poquito más de revista. Nosotros vamos a proponernos eso. Y luego, y te digo rápido, en paralelo tenemos que evolucionar hacia los contenidos audiovisuales. Entonces estamos preparando cosas muy atractivas, muy profesionales, muy bien hechas. Estaría mal que si me traen a mí y me invitan, que vengo de un mundo pues audiovisual,
claro,
yo no propusiera esto.
Sí, entonces, yo creo que es una de las fortalezas que tú tienes y que se espera que sea parte del nuevo sello de Grupo Animal. En la parte de política editorial, ¿ves cambios? Te lo pregunto porque pues, una de las cosas que está en el aire es si Animal Político seguirá siendo un espacio crítico a los medios, no por ti, sino por las reacciones. Por ejemplo, que me llamó la atención que algunas personas cercanas a las 4T celebraban tu nombramiento, lo cual pues eso habla de tu pluralidad, pero sí que queda en el ambiente eso de si va a haber un cambio en la línea.
Ah, ya. Luego me dices qué persona.
Sí, luego te digo quién te andaba chuleando.
¿Qué personas cercanas o parte de la 4T? Pero bueno, yo creo que, mira, Mario, si algo yo he reiterado en estas, pues que ni siquiera dos semanas al equipo de trabajo, es que nosotros vamos a seguir investigando al poder y a los poderes. Si algún enfoque para mí habría que precisar, es que no solo el poder gubernamental comete abusos, miente, se corrompe. Existen muchos otros poderes que en paralelo, el poder económico, el poder mediático, el poder religioso, etcétera, etcétera, están conniviendo también en nuestra sociedad y también tienen que ser objeto de un cotejamiento, una revisión desde una instancia de periodismo, pues lo más independiente que se pueda, que creo que Grupo Animal, Animal Político, lo es, comparado con otros medios. Quisiera que cualquier periodista que trabaje en medios convencionales me dijera o me hiciera una lista de los conflictos de interés que limitan su ejercicio profesional. Quisiera que se hiciera esa discusión pública. No la va a ver. Entonces, nosotros vamos, por supuesto, que a seguir esa línea de, insisto, ver, verificar, revisar lo que se viene diciendo. No hay partidos. Yo no soy militante de nada. Yo soy un periodista que he ejercido mi carrera ya durante muchos años en la revista Proceso, en Canal 40, en Milenio, y que no tiene absolutamente ninguna observación de hacer un periodismo partidista o un periodismo militante. Quizá quizá eso también pueda derribar de entrada cualquier sospecha en un país sospechosista que se pueda dar.
Pues muy bien. Pues sí, ahí está. Entonces, ahí está la trayectoria. Yo creo que son definiciones importantes estas que nos estás compartiendo, Rafael. Y además, pues el periodismo se hace haciéndolo, ¿no? O sea, no. Yo valoro mucho el tener esta oportunidad de platicar aquí contigo, pero sobre todo en el día a día es cuando iremos viendo tu sello y el efecto de este equipo directivo ahora al frente de Grupo Animal.
Seguro que sí. Claro que sí, Mario. Ahí estaremos. Espero además en una relación más cercana con la Ibero. Yo sé lo que inclusive con Luis Arriaga, el rector, con la gente que maneja el Departamento de Comunicación, que de inmediato, ¿no?, cuando se enteraron, un poco fue como, tenemos que hacer más cosas, ¿no? Por supuesto que sí, me encanta la posibilidad de que con la Ibero, en radio o en otras expresiones que están ligadas más a nuestra producción como grupo, estemos presentes. Entonces, ahí estaremos cercanos.
Así será, seguramente. Gracias, Rafael.
Un abrazo, Mario.
Gracias y la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Ya estamos en la recta final. Tenemos mensajes primero. A ver, rápidamente, mensajitos.
Así es, nos escribe Yuli Soto, Equipo Radar 99. Buenos días. Día mundial de vestir a tu mascota. Están fuertes las noticias. Hay que ponerle un suéter a los perritos. Estaría bien, ¿no? Gracias por informar. Un saludo también para ti, Yuli Soto.
Muy bien, y saludamos también a Pollito, que nos escribe como cada mañana, además de José Luis Vázquez Martínez. Y muchas gracias por sus mensajes que nos acompañaron el día de hoy.
Gracias. Y Ernesto, ¿algo más?
Sí, mi querido Mario, solamente para comentarte que a la presidenta le cuestionaron acerca de esas declaraciones que hizo ayer el presidente Trump respecto a que para ellos es, pues, inviable o siquiera tampoco de importancia el Tratado Comercial de América del Norte. La presidenta dice que el presidente de Estados Unidos tiene su forma de referir las cosas, pero que ella confía en que se mantendrá la relación comercial y el Tratado de Libre Comercio seguirá adelante, ya que dice la relación económica de los tres países es muy sólida y sería difícil poder buscar una alternativa para las tres naciones mejor que el T-MEC. Así hasta el momento la información allá en la conferencia matutina de Palacio.
Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias, Alfonso.
Gracias, Mario. Gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos mañana.
Emilio.
Muchas gracias, Alfonso. Nos vemos el día de mañana y les mando un fuerte abrazo.
Gracias. Brian, te la debo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias, jóvenes, por acompañarnos. Gracias, Irra. Gracias, Gio. Gracias, Ernesto. Se quede usted con nuestra programación aquí en Ibero 99. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.